Siendo la 1:32 de este día lunes 23, un día clave, 23 de agosto del 2021, podríamos haber oído entera esta introducción, pero muy, muy larga, así que no se puede nomás. Estoy acompañado y como siempre en línea con el señor director. Estamos en este programa de información privilegiada en Radio 1. Muy bienvenidos todos. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va, doctor? Gusto verlo hasta ahora. Rara esta por nosotros en esta versión TM de información privilegiada, pero es un honor compartir las ondas de la frecuencia modulada con usted.
Oiga, y olvídese que esta sensación, no sé cómo compartirla. A ver, no sé bien, porque es una sensación rara. Todos los viajes, yo no viajé nunca en avión hasta los 18 años. A los 18 años me subí por primera vez a un avión con un tipo de pasaje que era que tú canjeabas tu cuota, había una distorsión en el mercado, canjeabas tu cuota en dólares en el mercado oficial y por lo tanto podías pagar el precio que costaba el pasaje. Y la sensación de la primera vez que el avión empezó a despegar, que llegan a 300 y tanto por hora, me encantó. Después a uno le aburre, como todo. O sea, una de las cosas principales que uno aprende en la universidad es el rendimiento decreciente. Entonces, ya después la misma cuestión. Pero siempre me acuerdo de esa vez que viajé por primera vez y hoy día me toca viajar y tomar muchos vuelos, muchas cosas con todo este problema y es una inquietud. O sea, si me decís, tengo tantas ganas de irme con todos estos trámites,
yo creo que doctor, es más latero volver por lo que según uno escucha. Tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos el ingreso sigue siendo, hasta donde uno entiende, bastante expedito. En Estados Unidos hay una mayor confianza en la libertad de la gente, hay una mayor confianza en la toma de decisión personal, y eso tiene que ver también con el comportamiento de la gente. Aquí, entre otras cosas, a veces necesitamos que el Estado nos diga cómo comportarnos, cosa que a mí no me gusta ni comparto, pero eso significa que cuando uno vuelve, y te lo digo, pero cuando vuelvas en algunas semanas más, según lo que le he escuchado a toda la gente que ha viajado en el último tiempo, es un profundo desagrado por todos los trámites que hay que hacer, sobre todo los vuelos que llegan temprano en la mañana a Santiago, porque se juntan dos o tres vuelos que vienen de Europa y dos o tres vuelos que vienen de Estados Unidos, y la cantidad de gente ahora es importante, por más que los vuelos no vengan llenos, es una cantidad muy importante de gente que le he escuchado que se ha demorado mínimo 3 horas y máximo 8 horas, y después viene el proceso de cuarentena total en la casa, porque tú a la casa que te vayas, si estás con más gente, esa gente entra en cuarentena también. Así que sí. Si no tenías pensado, o tus hijos
te van a... No, varios amigos me han dicho que van todos los días a supervisar, lo cual me parece bien, pero yo digo, ya esta cuestión de... Perdón la palabra, que se me olvida. Esto de la cuarentena lleva mucho tiempo y ¿cómo no hemos sido capaces de organizar algo mejor? Algo que acomode un poco. O sea, todo el rato Chile dice que el país con más espera en controles, y al parecer nos gusta tener también esa posición. O sea, esa posición como de que somos estrictos, como que somos disciplinados. Y yo no sé, a la vuelta les voy a contar, pero es muy difícil. O sea, a mí la gente me dice, a Estados Unidos llegáis y ¡pum! Nada, o sea, nada. Pero a la vuelta de Chile es muy difícil.
Ahora también, para mirar el vaso medio lleno también, parte de esos estrictos controles tienen que ver también con que la famosa variante Delta no se ha expandido violentamente en Chile, y sabemos lo grave que es, pero tampoco podemos vivir con un grupo de gente sosteniendo la ola con las manos, porque el agua nos va a traspasar. Va en algún minuto que...
A ver, un segundo. ¿Cómo es ese dicho? ¿Sostener?
No, si no un dicho.
¿La ola con las manos?
Sí, claro. Tratar de parar. Parar una ola con las manos es imposible, ¿no? O tapar el sol con un dedo es imposible. Sí. Lo que hay que hacer y lo que ha hecho todo el mundo, y Chile se ha hecho bien, ¿eh?, es seguir vacunándose. Es la única medida. Y cuando nos enfermemos, que parece que la vacuna no te inhibe que te contagies, por lo menos te contagias más suave y no te mueres. Si la gente que uno escucha que se sigue muriendo, tanto aquí como afuera, o era gente que estaba muy complicada en otras enfermedades, o definitivamente gente que no se ha querido vacunar. Entonces, la única medida es esa, porque creo aún más, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, en la libertad individual y en el comportamiento individual de la gente.
Un amigo que ya debe haber llegado ayer o va a llegar hoy día desde Miami, me dijo que se había puesto la tercera dosis, pero está con la China y ahora se puso la Pfizer y está feliz. Y me dijo, póntela. Yo no sé. O sea, en realidad no sé qué hacer ahí.
Yo no voy a hacer ningún tipo de recomendación, pero si estuviera en tu pellejo, me la pondría de todas maneras.
¿Sí? Oye, me la puse en el auto, Camus. O sea, pasé en el auto con mi amigo que andaba viajando, puse el hombro y me pusieron la Pfizer en el auto.
Así tal cual es.
Y yo, si hubiese sido oficial de Estados Unidos, yo a ese amigo mío, lo hubiese echado. O sea,
pero si no es ilegal, ¿por qué lo voy a echar?
No, porque tiene pinta ilegal.
No, pero estáis loco. El
ya, vacunarse, está bien.
Tú sabes que en Estados Unidos no te preguntan si cuándo te vacunaste, ni qué edad tienes, no, la edad sí, pero no te preguntan si eres residente o no, si eres turista, es totalmente libre. Te inscribes y te vas a vacunar, o vas en el auto y te vacunas. El país de la libertad, porque Estados Unidos tiene tantas cosas que le criticamos, pero tiene tantas maravillas que creo que el neto es francamente favorable. Me encanta Estados Unidos.
Sí, a mí también. Es como ha contado el licenciado, o sea, en estos países más desarrollados, que te dejan ser, o sea, como en Holanda, o sea, ya no se llama Holanda, Países Bajos, en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, te dejan, pero si cometió un error, te cae el yugo, pero completo.
Completo.
¿Ah? Completo. Esa cuestión es... Perdón, la palabra cuestión no la puedo... Ya, ¿sabéis qué más? Te voy a pedir un waiver, como que tuve que sacar la visa waiver. No voy a seguir más con la palabra cuestión. Si no es tan fea, o es fea.
Es que cualquier abuso, cualquier palabra es feo. Ah. Además tú no decís cuestión, decís cuestión.
Chuta, es peor eso.
Ya, oye, ya, vamos a encontrar los mercados.
Vamos.
Estamos con el pantallazo, que estupendo. Vamos con el pantallazo con don Felipe Posada. Hola, Felipe.
Hola, Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe?
Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo está el Chile y el mundo?
Bueno, estamos como siempre con el pantallazo con el mercado local. El tipo de cambio en Chile, 783.97. Levemente cayendo, una jornada relativamente tranquila, está abajo un 0,25% o 2 pesos. El IPSA subiendo un 0,95% a 4.389 puntos, levemente bajo los 4.400 puntos. Y costo de la deuda chilena con plazo a 10 años está subido un poquitito, 4,93%. Y creo que la jornada hoy día en el dólar peso chileno no conversa. Con lo que está pasando en el cobre, que lo veo disparado 2,36% a $4.23 a dólar la libra.
Oye, que está disparado de manera brutal hoy, después de una corrección importante de la semana, el WTI está subiendo más de 5%.
Sí, 5,81 lo tengo en este momento, a 65,75. Ha estado con alta volatilidad el petróleo durante el mes, ¿eh? Porque hoy día está subiendo 5,84, como te digo, en el año. Va subiendo 35, pero en el mes ha caído un 9. O sea, en general, igual, harta volatilidad en el WTI. Yo tengo la impresión de que el menos 9 del mes le quita un poco de presión a lo que podía pasar durante la semana con este simposio de Jackson Hole que parte el jueves, si no me equivoco. Sí, imagínate, durante el viernes vamos a tener las primeras declaraciones de Jerome Powell.
Pero, a ver, Felipe Posada, ¿qué puede salir de Jackson Hole? O sea, ¿qué cosa distinta pueden decir, aparte de decir que van a conservar, que tienen todavía room for para mantener las tasas bajas, pueden seguir, van a hacer un anuncio taxativo de que esto se empieza a acabar? ¿Qué tanta expectativa hay de Jackson Hole? Porque a veces el mercado sí da ciertas señales, pero este Jackson Hole, que se juntan ahí como al inicio de la temporada de esquí, como que no siguen a decir.
¿Sabes cuál es el problema, Cristian? Es que a diferencia de ese anterior, hoy día la inflación en Estados Unidos está absolutamente disparada. 5,4%. Piensa tú que en Alemania está en un 3,8%, en la Unión Europea un 2,2%, China 1%, United Kingdom o Inglaterra un 2%, y Japón en deflación menos 0,3%. Entonces, hoy día Estados Unidos tiene una inflación absolutamente disparada respecto a sus rivales, a sus principales rivales. Entonces, yo creo que por ese lado hay expectación de lo que pueda decir la Reserva Federal o este señor Jerome Powell. Pero también es importante agregar al análisis que el tapering o este proceso de normalización de tasas ya lo hemos tenido antes. O sea, yo entiendo tu pregunta. En diciembre del 2015, la Fed eleva las tasas de interés del CET del rango 0%, 0,25% al 0,5%, si no me equivoco. Y el S&P 500, en las 8 semanas subsiguientes, cayó desde 2.077 puntos a 1.810. Eso es una caída prácticamente un 12,6%. Pero fíjate tú que a diciembre del 2019 la Fed ya tenía las tasas en 2,5%, o sea, bastante más arriba, y el S&P 500 estaba en 3.164, o sea, había subido prácticamente un 54%. Al día de hoy está en 4.484, máximo histórico. De hecho, lo veo tocando ahora máximo histórico. El indicador norteamericano ha subido un 116%. O sea, en general, yo entiendo cuál es la inquietud que tienes tú. Yo tengo la impresión de que van a empezar a tratar de anticipar al mercado con algún tipo de declaración soft, por decirlo así, de que efectivamente se viene de aquí a final de año ya un proceso de normalización de tasas, al igual que con el que vivimos en 2015.
Bien, Felipe Posada, estratega total de Sixstock. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Adiós, Cristian y Juan Pablo, gracias por la invitación.
Adiós, Felipe, buena semana.
Oye, hoy día es lunes, tenemos... Parto usted,
voy querido. A partir, pues estás buscando más tranquilidad para ti, más tranquilidad para tu familia, tenemos la solución. Cámbiense a los Olivos de San Rafael, un gran proyecto Almagro, esos proyectos, pero que dan gusto, que tienen todo el sello Almagro, y hay tres opciones. Están los de tu casa, están los penthouse o están los departamentos con jardines. Y todo esto en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Impresionante, ¿eh?
Sí, y todo este mundo que avanza y avanza, y los bancos que... No sé cuántos años tendrá el BCI, señor director, pero tiene su añito ya, cuando se llamaba Banco de Crédito de Inversiones, y era ya sólido, ha sobrevivido a muchas crisis, siempre ha estado en la innovación, y ahora te tienes toda esta cuestión. Uy, es que no puedo deshacerme la palabra cuestión. La tarjeta de débito BCI Visa incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital, de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y te tengo el dato, doctora. Fue fundado el año 1987, o sea, tiene 84 años el banco BCI, que efectivamente partió como el Banco de Crédito de Inversiones. ¿Eh?
Ojalá lleguemos a...
Tan paraditos como ellos.
Sí, acelerar el centenario.
Bueno, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, todos los efectos y post-efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto de un nuevo ángulo? Bueno, esto es lo que nos ofrece PwC a través de su nueva estrategia que se llama The New Equation y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y muy simpático, además. Ducati que se escribe así nomás. Mucha gente cree que se escribe con doble
T. Con alta T.
Sí, es Ducati. Ducati, puramente Ducati. Motos de gran diseño. Moto italiana. Moto centenaria. Motos que, por performance, por innovación, por manejo, ganan varios campeonatos de motos. Está acá en Chile, en Avenida Las Condes, 11.412. Y puede ahí conocer toda la gama completa de la Ducati.
Bueno, y ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, creo, cosa que en estos tiempos es una bendición.
Te vas a poder no tocar nada, lo mejor no tocar.
Mejor no tocar. Comprarte libros de estudio con descuento, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o también cobrar a través de un link de pago. Esas son todas las fórmulas y parte de las fórmulas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Veo el Mercado G, el euro contra el dólar, 1.17, 1.17. Tú sabes que el euro contra el dólar es la moneda más líquida de todas, o sea, las transacciones por segundo que se hacen.
Claro, debe ser la con mayor liquidez, ambas.
O sea, comparado en Chile, no tiene parangón, pero es la moneda que se transa una a otra y se defienden o están batallando. El euro contra el dólar en algún minuto estuvo, me acuerdo, unos 6, unos 7, es como la libra también, pero un poco menos líquida, y ahora la veo en Mercado G, acá en la plataforma MetaTrader 5, con 5 casi spread, para que usted pueda hacer sus operaciones. Si cree que los europeos van a estar más sólidos, si cree que los gringos van a estar más sólidos, ahí hay que poner una posición en euro-dólar, aparte de la dólar-peso y todo eso. MercadoG.com.
Y arriendo de autos para personas o para empresas, la mejor opción es EconoRenta Rental. Entre otras cosas porque, por ejemplo, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Todos los autos son del año. Son las mejores marcas y son los modelos top de línea. EconoRenta Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, estamos con nuestro invitado.
Siguiente invitado, así es.
De los lunes, siempre Sebastián Sesagua. Ya no sé, él debe saber mejor. ¿Cuántos años llevamos que hace nuestro reporte al mediodía y su opinión bastante, ¿cómo lo podría decir?, sólida respecto a lo que está pasando en el mercado? Sebastián Sesagua, de Vice Inversiones, muy buenos días.
Muy buenas tardes. Cristian, Juan Pablo, hoy día, tanto tiempo.
Perdón, feliz hoy día de estar acá. Banco, sí, me dijo buenas tardes a las 10:30, yo le dije, son buenos días, pero ya. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Todo muy bien. Bueno, esta semana creemos que es importante para los mercados en general y para la economía global, teniendo en cuenta que la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, va a tener unas declaraciones bien relevantes en el simposio de Jackson Hole, que, como todos sabemos y ustedes también muy bien saben, es un simposio en donde la Reserva Federal se ha caracterizado por efectuar anuncios relevantes para los mercados, como han sido, por ejemplo, las medidas de estímulo no convencionales en el año 2009 para enfrentar la crisis subprime, ¿no es cierto?, 2008-2009, también ahora último la moderación de los estímulos en luego de una recuperación en el 2015-2016, y ahora nuevamente toma relevancia esta reunión porque el mercado está esperando, o los inversionistas en general, que la Reserva Federal también anuncie la posibilidad de ir moderando también sus estímulos no convencionales hacia finales de este año.
Y Sebastián, y desde esa perspectiva hemos tenido señales de los distintos grandes bancos centrales del mundo, la FED, el Banco Central Europeo, y otras entidades en las que también ha opinado también nuestro Banco Central chileno por lo que está pasando, y nos vamos a encontrar con un problema que hace rato no existía, que es la inflación, y que la hemos abordado varios lunes contigo aquí. ¿Piensas que esto puede terminar acelerando el proceso de normalización?
Bueno, ese, Juan Pablo, es un riesgo importante que hay que ir monitoreando para los próximos meses, ¿ah? Sobre todo lo que pasa con las cifras de inflación en Estados Unidos, ¿ah? De aquí para adelante, teniendo en cuenta que algunos componentes de esa inflación han estado un poquito más rezagadas, posiblemente en mostrar alzas importantes, sobre todo lo que tiene que ver con ítems o componentes de la inflación asociados al mercado inmobiliario, el tema de los arriendos, por ejemplo, que durante el último tiempo no han tenido ajustes importantes al alza o no se han contabilizado todavía en el índice de manera muy importante. Y ahora último, con el levantamiento de esas restricciones, posiblemente vamos a empezar a ver reflejado ese avance en los precios. Pero eso también tiene que conversar con otros componentes del IPC que de momento eventualmente están mostrando señales posiblemente ya de moderación. El petróleo, por ejemplo, luego ha tenido un dinamismo bien importante en el primer semestre del año al alza, ahora último ha estado más bien retrocediendo o ya dejando de subir, lo que posiblemente puede materializarse en el precio de combustibles, posiblemente en Estados Unidos, más estable hacia adelante, entonces ya debería haber menor contribución sobre la inflación por este lado. Los automóviles también están mostrando señales en términos de precio ya de menor avance, entonces eso a lo mejor entrega señales de que si bien la inflación es un riesgo que se pueda manifestar con mayor fuerza y a lo mejor apurar el paso del retiro de estímulo, todavía es muy pronto para suponer eso, y más bien todavía estamos en la vereda, posiblemente, creemos nosotros también en Viceinversiones, de que el escenario económico amerita ya estar menos expansivo, pero aún así no retirar de manera bien agresiva los estímulos, porque aún vemos que existen fragilidades en la economía global, sobre todo con lo que está pasando con la variante Delta y el incremento de los casos a nivel del mundo, sobre todo en la región asiática.
Sebastián, quería preguntarte un poco más desde esa actitud que ustedes pueden tener en Viceinversiones, y hay que tener como cualquier inversionista que hay que oler la calle, pero yo, dado algunos reportes que me dicen que hay falta de producto, no sé, va a darte un ejemplo, apio, tomate, que hay menos porque la agricultura está en dificultades para encontrar gente, suben los limones, ¿eso lo están viendo o no?
Bueno, eso se está observando en algunos ítems, ¿no? Como tú mencionas, Cristian, en los alimentos, que hemos tenido presiones al alza en los precios, sumado a los elementos que tú mencionas, sobre todo, y también asociado a temas de climáticos que han sido un poquito más desafiantes en algunas regiones, ¿no? Que eso obviamente ha afectado a la producción de este tipo de productos, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso forma parte del componente más volátil de la canasta del IPC, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los precios de consumidor en esos ítems, los precios cambian mucho mes a mes, y tiene mucho que ver con los temas que tú mencionas, si es que sea una buena cosecha o hay mejoras en el clima. Entonces, en ese sentido, esa volatilidad posiblemente en los precios es algo que los bancos centrales monitorean constantemente para ver si es que eso se contagia hacia otros precios de la economía o si eso eventualmente tiende a moderarse hacia futuro. Entonces, posiblemente no es lo más relevante para la política monetaria la evolución de esos precios, por lo que más bien eso a lo mejor todavía pone en la vereda a estos bancos centrales en ir retirando los estímulos de forma gradual, más que ir reaccionando con subir sus tasas de interés de manera muy agresiva porque suben los precios de los tomates. Eso más bien todavía sigue siendo un elemento que no es gravitante o relevante para la conducción de la política monetaria, pero sí se monitorea si es que eso empieza ya a afectar de manera muy relevante a otros precios de la economía. Y ahí a lo mejor el petróleo tiene mucho que decir al respecto, porque es no solamente un precio que es relevante para productos finales como la gasolina, sino que también es un insumo para distintos sectores, dado que la energía que se tiene que utilizar para procesar esos productos también necesita petróleo. Entonces ahí sí es que vemos que el petróleo tiende a subir mucho y se mantiene de manera relevante con persistencia al alza, ahí podríamos ver un efecto de contagio más sostenido en otros precios de la economía, que eso podría llevar a la Reserva Federal o a los bancos centrales a ser más agresivos. Pero de momento el petróleo más bien está mostrando una mayor estabilidad o incluso ha ido retrocediendo en el último tiempo, lo que entrega una señal a lo mejor de menor nerviosismo para que los bancos centrales no sean tan agresivos en sus tasas de interés y más bien todavía estemos en la vereda de ir retirando los estímulos de manera más gradual por el lado no convencional, o sea, todos estos programas de compra de bonos que ha hecho la Reserva Federal en el último tiempo, que más bien vaya bajando el programa o el proceso de compra, más que ir subiendo su tasa de política monetaria, que todavía en el horizonte no se ven incrementos en lo próximo.
Sebastián Sensagua, de Vice de Inversiones. Última pregunta, porque acá me van a retear igual. Para explicarle a la gente, ¿qué tiene que ver la tasa de interés que define un banco central con los señores con corbata con el precio de tomate?
Bueno, aquí en el fondo el banco central lo que hace es fijar el costo de financiamiento con el cual los bancos en el fondo realizan sus operaciones de crédito entre ellos y después eso lo van traspasando los consumidores finales, ¿ah? Mediante incremento obviamente de los créditos que ellos ofrecen al público en general. Esto pasa porque si es que la inflación está mostrando un dinamismo muy fuerte, porque las condiciones de financiamiento también están muy holgadas, en el fondo la gente se endeuda para comprar automóviles o se endeuda para comprar otro tipo de productos, ahí en el fondo se está dando ese canal de transmisión de mayor alta en la inflación. Entonces la Reserva Federal o los bancos centrales tienden a moderar ese impulso del crédito subiendo su tasa de interés, lo que permite de que obviamente ya la gente está más reacia a tomar crédito para comprar productos en el fondo o bienes, y así se modera en ese sentido la inflación o los precios de esos productos hacia adelante, ¿eh? No es algo que es inmediato, ya, pero en el fondo el canal de transmisión va por ese lado. Entonces, claramente los bancos centrales van monitoreando no solamente lo que pasa con los precios en el día a día, sino cómo están las expectativas de la inflación a futuro para ir tomando medidas preventivas, ¿ah? Y todavía lo que se está viendo en esas expectativas, como está viendo el mercado, la inflación en general a futuro, es que esta está teniendo un mayor impulso en el corto plazo, pero esta se está moderando posiblemente hacia adelante, pensando que todos estos incrementos de precios que estamos teniendo hoy día por cuellos de botella también, etcétera, se debería ir normalizando con un proceso ya de reapertura de la actividad más importante, y que también las ayudas económicas que están efectuando los gobiernos también se tiendan a ir moderándose a futuro por una economía que se está reactivando.
Muy bien, Sebastián, de Vice Inversiones. Muchas gracias, un clásico del lunes. ¿Cómo está, director? Nos vamos.
Gracias, Sebastián.
No,
muchas gracias.
No alcancé a explicarte nada de la canción esta.
Nada, por fin, Laura.
Otro día lo haré.
Eso. Buen viaje. Buen viaje, escribe y manda fruta.